charlar con Gabriel Zurdo, que es CEO de BTR Consulting, especialista en seguridad informática y riesgo tecnológico, porque claro, la guerra con Israel produce inquietudes y una posible guerra tecnológica. Y seguramente Gabriel nos va a contar allí lo que puede pasar en Medio Oriente y cómo repercute eso entre nosotros también. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo va?
¿Cómo te va, Hugo? Buen día, un gusto escucharte.
Bien, bien. Bueno, ahí está planteado el tema, ¿no?
Sí. Mira, esto desafortunadamente no es nuevo, viene pasando desde hace rato. En alguna oportunidad creo que intercambiamos esto que hoy está en la tapa de todos los diarios. En 2010, Hugo, vos sabés que se produjo el primer incidente desde el punto de vista de la tecnología utilizada como un arma, como un recurso en la guerra en Medio Oriente, cuando la central nuclear de Natanz, que es la más importante que tiene Irán, tiene varias, fue atacada por un virus que se conoce como Stuxnet. Stux, que es en inglés significa trabar la red. Y lo que ocurrió en ese momento fue que el virus que se inoculó alteró lo que se llaman o se conoce como centrifugadoras, como la centrifugadora que utilizamos para secar la ropa, para los oyentes,
sí,
que son empleadas en el proceso de enriquecimiento de uranio. En ese momento, estamos hablando en el 2010, lo que produjo este ataque fue, a lo largo de los meses, fue la inhabilitación de las máquinas utilizadas para enriquecer uranio. ¿Qué quiere decir esto? El plan nuclear de Irán data de los años 50. En los últimos años, y a partir de que Estados Unidos se retira del acuerdo de no proliferación de Irán, se triplica desde aquel momento, 2010, a la fecha, la capacidad de generación de energía atómica con fines bélicos de Irán. Con una connotación muy particular. Vos sabés, Hugo, que Argentina fue el único país latinoamericano que firmó un acuerdo nuclear con Irán allá por los años 80.
Ah, mira vos.
El INBAP en aquellos años fue convocado para precisamente, a partir de este acuerdo que mencioné antes, redujera, científicos del INBAP de ese momento, redujera del 90 al 20% la capacidad de un reactor nuclear que el mismo Estados Unidos le habían vendido a Irán con anterioridad a la aparición de la revolución religiosa del Ayatollah Khomeini en el año 79. Esos científicos del INBAP tuvieron la misión de reducir del 90 al 20% la capacidad de enriquecimiento de uranio para precisamente bajar la probabilidad de que esa central nuclear sea utilizada con fines bélicos. De ahí en adelante hubo otros contratos con Argentina que se incumplieron, precisamente por presión de Estados Unidos y durante el gobierno de Carlos Menem, Argentina terminó teniendo que indemnizar a Irán por incumplimiento de contratos. Quiero decir, desde el punto de vista tanto tecnológico como desde el punto de vista del desarrollo nuclear con fines bélicos, esto tiene ya más de 70 años de antigüedad en su evolución, y claramente lo que venimos viendo es que las operaciones de guerra híbrida, en donde se combina la tecnología con las acciones como las que vimos esta madrugada, físicas, es decir, guerra convencional, son cada vez más frecuentes y probables, como lo está testimoniando hoy todos los medios del mundo, ¿no?
Tremendo. Horacio, dale.
¿Cómo estás? Horacio Marmurek te saluda. Esto de guerra híbrida en realidad también tiene que ver con la altísima sofisticación y la tecnología que se utiliza en todas las herramientas, ¿no? En el caso de los misiles teledirigidos, los drones, etcétera, pero también en la tecnología que se utiliza en las centrales nucleares, que puede ser también víctima de ataques de SOF.
Sí, ¿cómo te va, Horacio? Sí, claramente. A ver, sobre todo por una particularidad. No hace muchos años, Horacio, la tecnología que se usaba en este tipo de instalación, como la central nuclear, era lo que llamamos tecnología propietaria. Quiero decir, era casi exclusiva en su diseño y conformación y construcción a los fines de una central nuclear. Hoy, ese tipo de plantas utiliza tecnología, no voy a decir doméstica, pero que ya es cuasi popular. Entonces, eso aumenta sensiblemente la probabilidad de ser intervenida, y de hecho, vuelvo a mi ejemplo del virus del 2010, de Tugnet, que entre otras cosas, ¿qué hizo? Cuando yo relato que el virus se inoculó, se mantuvo escondido y de manera subrepticia alteró la velocidad de las centrifugadoras, lo otro que hizo fue, en los monitores de ese momento, cuando los técnicos veían que las centrifugadoras iban a una velocidad excesiva, a punto tal que luego se rompieron, en el monitor les aparecía una velocidad normal, no les mostraba el exceso de velocidad. Luego, a partir de análisis forenses, encontraron que el virus inoculado también había manipulado ese display, ese monitor que mostraba la velocidad, y que finalmente el objetivo del virus, desde el punto de vista de su programación, tenía como propósito que las centrifugadoras se autodestruyeran. Entonces, este es un ejemplo bien gráfico, que es caso de estudio en muchas universidades, pero a tu pregunta, definitivamente hoy la ciberinteligencia, tanto en términos de aplicabilidad a la hora de ejecutar esto que acabo de contar, como desde el punto de vista de ciberinteligencia para localizar a las personas, intervenir comunicaciones encriptadas, y les recuerdo, apenas hace unos meses pasó esto, el incidente de los pagers, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Los pagers son esos dispositivos, ¿te acordás que recibían mensajes y era la forma en que se comunicaban los agentes de Hezbollah para no tener línea, para no estar online?
Para que digamos que no pudieran ser geolocalizados, pero evidentemente frente a digo, eran mensajes que pagers recibían mensajes de algún lado y con ese envío de esa de la señal de con las llamadas que podían tener y con un trabajo muy fuerte de Israel de saber cuáles iban a ser esos pagers y demás, consiguieron que les explotaran a cada uno de ellos en el bolsillo, ¿no?
Claro, porque en algún punto, Horacio, esto que decís, es así, un servidor era el que transmitía y devolvía los mensajes a los pagers y la acción de ciberinteligencia, y sabemos que el Mossad tiene valoración a nivel global desde el punto de vista de su eficiencia en acciones de espionaje de inteligencia y ciberinteligencia, identificó ese servidor y lo cooptó precisamente para manipularlo. Entonces, quiero decir, cuando hablamos de, y con Hugo lo hacemos más de una oportunidad, estafas, de la exposición del público que se regala en redes sociales, hablamos de la pérdida de la privacidad, acá tenemos un ejemplo concreto y fehaciente de cómo la huella digital que estamos dejando todo el tiempo en la interacción con la tecnología es susceptible de ser utilizada para ofrecernos ese par de zapatillas, Horacio, que estás mirando recurrentemente en algún sitio de e-commerce o en redes sociales.
Ahora mismo lo estoy mirando. Bueno, ahora no eso, pero algo parecido.
Algo parecido, sí, que no puede, no se puede contar.
Sí,
pero bueno, está navegando. Sí.
Pero sí, ¿eso sirve para eso o sirve para la otra cuestión, no?
Exactamente. El ADN de la infraestructura de registro de la huella digital de nuestro comportamiento como usuario, tiene, para el capitalismo podríamos decir, los fines comerciales y marketineros. Para las cuestiones de geopolítica y de guerra híbrida, un mapa a detalle sumamente pormenorizado de en dónde estamos físicamente, con quién nos comunicamos y hasta de manera predictiva, utilizando inteligencia artificial, cuál va a ser el próximo paso. Por eso, fíjense que Israel, en los comunicados que hizo desde esta madrugada, habló repetidamente de que este no se trató de un ataque sobre la población civil, fue un ataque quirúrgico, en donde se trianguló, vaya a saber con qué tipo de tecnología, probablemente lo conozcamos dentro de algún tiempo, en dónde estaban los líderes de las fuerzas revolucionarias islámicas y en dónde tenían que asestar un golpe con la utilización de armas físicas tradicionales, de armas convencionales.
Claro. Ahí, Gabriel, vos planteás algo que también es muy interesante porque es todo por, en esta distancia y en esta precisión quirúrgica, por lo menos, aparece algo de lo que vos contabas de las aceleradoras, que es esto, hay mucha confianza en la herramienta y si yo intruso la herramienta no me sirve y no me doy cuenta que no me está sirviendo, ¿no?
Bueno, absolutamente así es como nosotros definimos, mira, un concepto que les quiero introducir sin intentar marearlos, que es muy práctico, que se llama alucinación invertida. Es un concepto que manejamos en ciberseguridad. La industria nos hizo creer, nos convenció, y tiene un gran valor esta capacidad de convencimiento, que todo lo que vemos por la pantalla es real. No importa si es un chiquito en TikTok jugando y bailando o un monitor con información con el resultado de una votación en un proceso electoral en un país. Todo lo que vemos en ese rectángulo digital es verdad. Y esto es cada vez más utilizado por los jugadores digamos que están en contra de las personas de bien. Quiero decir, aquello que ocurrió en las centrifugadoras, que en la pantalla el virus tenía la capacidad de manipular la velocidad que observaba el usuario, que era el que tenía, y ahora que me acuerdo y que me hace referencia a esto, también inhibió este virus, no es más que un programa, ¿no? Un virus. El botón rojo de parada de emergencia, bueno, el virus que estuvo aproximadamente entre 3 y 4 semanas inerte, escondido en la red de la central nuclear de Natanz, también inhibió la posibilidad de que el botón rojo lo accionen. De hecho, cuando lo accionaron, no anduvo. Y para el público que nos escucha, ¿cómo se hace desde el punto de vista de programación? Simplemente como si ahora se dirigen a una de las habitaciones o de las piezas de su casa y prenden y apagan la luz. Es simplemente poner en off una variable de programación. Desde el punto de vista de tecnológico, es algo muy sencillo de hacer. Conspira para conseguir este tipo de cosas lo que acabas de decir, Horacio.
Correcto.
La credibilidad que le damos a la tecnología per se. Siempre pongo el mismo ejemplo para cerrar. Es lo mismo que un auto. Vos puedes tener un auto del año 67, un Topolino o un 2025 alemán. Ahora, si manejás a 200 kilómetros por hora por arriba de la vereda y cruzando un semáforo en rojo, no importa que manejes, te va a ir mal. Vas a tener un accidente y vas a generar un daño a terceros. En el uso de la tecnología ocurre exactamente lo mismo.
La última, porque me imagino que hay un nivel de tecnología, incluso de inteligencia artificial, para atacar, me imagino, con drones o con misiles y provocar, fíjate, este es un reporte de la eliminación ayer de altos funcionarios, por ejemplo, el general Hossein Salami, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Golam Ali Rashid, comandante del cuartel general Qatam al-Anbiya, que es de la máxima autoridad estratégica de Irán, el doctor Mohammad Teranchi, presidente de la Universidad Islámica Azad, Fereidon Abbasi, jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán y figura clave del programa nuclear, fueron muertos por este ataque de Israel con un nivel de precisión que yo digo, ¿cómo hace un misil para atacar concretamente al edificio o a la persona a la que buscan? Y con el Mossad y con toda la inteligencia previa saben dónde está.
Hoy, para graficarlo, Hugo, también, en la Segunda Guerra Mundial se utilizaban la tecnología de cable para alinear, es decir, un cable físico para alinear los objetivos a atacar. Luego vino la tecnología láser. Con un láser se apuntaba y los objetivos eran señalados y la munición seguía el láser. Hoy, la hiperconexión que nos atraviesa, ya fíjate que hay, siempre también me has escuchado, Hugo, decir esto, hay 8.500 millones de habitantes en el planeta y 18.000 millones de dispositivos móviles conectados a Internet.
Claro.
La superficie de la Tierra está rodeada por tecnología.
Claro.
Entonces, existe demasiada, mucha, excesiva información que además, si está manipulada, gestionada para conseguir que, por ejemplo, la señal de un teléfono celular es el receptor que guía un posible ataque sin el usuario conocerlo. La conexión a internet doméstica o empresarial también puede ser el faro que amplifica, acá estoy, atacame. Entonces, a ver reiteradamente cada vez más este tipo de situaciones en el futuro.
Gabriel Zurdo, muchas gracias. Un abrazo.
Un placer a ustedes, gracias.
11:30, Noticias.